Sufrimiento.
Los inmigrantes caminan por las calles con mortajas al hombro, lápidas al hombro, cruces al hombro, lágrimas al hombro.
Solidaridad.
Dos hombres en una motocicleta me han disparado cuando yo iba en mi automóvil. De eso me toca todavía llevar una bala en mi cuerpo.
Defensa animal. El conocimiento del presente puede ser un mañana de justicia.
La luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo Radio. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Nava Asturias, Radio Praa, los lunes de 12 a 14. Toledo Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. Zaragoza, Radio La Granja, los lunes de 14 a 16 y los jueves de 17 a 19. Mislata Valencia, Mislata Radio, pendiente del reinicio de las emisiones. Aranda de Duero Burgos, Radio Irisiete, los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis, los viernes a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el convenio de colaboración entre la Asociación de Radios Universitarias de España, ARU, y Radio Nacional de España. Tendremos como invitado a Daniel Martín, presidente de ARU. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula Hallados restos de una nueva especie humana en Filipinas, del que es autor el periodista Nuño Rodríguez, que ha sido publicado en El País. ¿Qué opina usted sobre las sesiones de reversión de la homosexualidad que se están aplicando en el Obispado de Alcalá de Henares? Esta es la cuestión que hemos planteado la ciudadanía en Pregunta a pie de calle. Nuestro Norte Sur Censura es el espacio que produce Cedsala. En la edición de hoy hablaremos sobre las jornadas tituladas Valencia por los derechos humanos, la protección de las defensoras. Carmen Salabert, miembro de Cedsala, entrevistará a Ángela Pedraza, miembro de la Asociación Entre Iguales Valencia. La música tradicional valenciana, un patrimonio a valorar. Este es el título del reportaje que hemos elaborado en 33 Ventanas al Mundo. Ha participado María Teresa Oller, catedrática jubilada del Conservatorio de Música de Valencia. En el informativo La Luna, noticias internacionales, nacionales y locales. Al final del noticiario entrevistaremos a Georgina Gil, portavoz de la plataforma Aire Limpio Olla de Buñol Chiva, que nos informará sobre la reunión mantenida recientemente en el Parlamento Europeo por la Coordinadora Internacional por el Residuo Cero y contra la incineración y la coincineración de residuos. Finalizaremos con despedida en verso. El poeta Paco Gil nos hablará de la poesía de Begoña Callejón. La Luna sale a tiempo radio en la onda de una educación paterno-filial con valores, compromiso y congruencia. Nuestros hijos e hijas tienen derecho a un aprendizaje en el vivir y a una ciudadanía responsable. Comenzamos.
deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es el convenio de colaboración entre la Asociación de Radios Universitarias de España, ARU, y Radio Nacional de España, firmado el pasado 13 de marzo. Nos acompaña Daniel Martín, presidente de ARU. Buenas tardes, Daniel.
Hola, buenas tardes, Enrique.
Vamos, si te parece, a hablar de la Asociación de Radios Universitarias de España. ¿Qué es?
La Asociación de Radios Universitarias de España es una asociación sin ánimo de lucro que se crea en 2011 y que aglutina a más de una treintena de radios universitarias, tanto de instituciones públicas como privadas, de toda España. Es una asociación que, como digo, se creó en noviembre de 2011 por firma de acta fundacional en la Universidad Complutense, en la Facultad de Ciencias de la Información, y allí firmamos la constitución después de más de 7-8 años intentando constituir una asociación, porque la verdad que se venían produciendo encuentros desde el año 2003, 2005, en León, en Granada, en Alcalá de Henares, muchos encuentros, pero nunca concretábamos la constitución de la asociación hasta que en 2011 acordamos en la Universidad de Extremadura constituir esta asociación, y todo fruto de la Ley de Comunicación Audiovisual de 2010, en la que vimos que separadas no conseguíamos nada y que la unión hacía la fuerza, así que no podíamos dejar pasar oportunidades haciendo cada una la guerra por nuestra cuenta.
Nace a raíz del convenio marco de colaboración interuniversitario sobre radios universitarias, ¿no?
Sí, efectivamente. La Asociación de Radios Universitarias de España tiene un paraguas, que es el convenio interuniversitario de radios universitarias, y es la obligación que tienen las radios universitarias que quieren formar parte de la ARU, es que sus rectores firmen ese convenio, y a partir de la firma de ese convenio ya pasan a formar parte oficialmente de la asociación. Entonces es un convenio muy genérico donde se habla de unos principios fundamentales relacionados con las radios universitarias de España, la formación, la conexión con la sociedad, principios muy genéricos, y después directamente el rector de la universidad correspondiente firma y su universidad pasa a formar parte directamente de la asociación.
Otro convenio también de interés fue el que firmasteis con la Red de Radios Universitarias Latinoamericanas y del Caribe, y también con Raduni Italia, ¿no?
Sí, la verdad es que nuestra pretensión siempre ha sido una vocación muy internacional. Sabemos que en el contexto iberoamericano, en países como Argentina, México, Colombia, existe radio universitaria desde los años 20 y los años 30 del siglo pasado. Nos era muy atrayente el tener conexión con estas emisoras universitarias. Entonces, a partir de ahí, firmamos un convenio en la Universidad de Salamanca en el año 2012 con la RURAC, que es la Red de Radios Universitarias de Latinoamérica y el Caribe, que ya no existe como tal, ahora ha pasado a denominarse RIU, Radio Internacional Universitaria Red de Redes, y también con Raduni, que son nuestros colegas italianos, que también tienen una asociación de emisoras mucho más jóvenes, porque la radio universitaria en Italia data de finales de siglo, principios de este. Entonces compartimos mucho con las emisoras italianas, porque también son emisoras que se mueven sobre todo en el ámbito web, streaming. Tampoco en su legislación tienen un reconocimiento específico para la radio universitaria. Y aparte de eso, importante también es que actualmente la asociación, la ARU, yo como presidente de la ARU también soy el presidente de esa red, de esa antigua RULA, que ahora se llama RIU. Ahora mismo las radios españolas presidimos esta red internacional, que son como 400 emisoras en 17 países del contexto iberoamericano.
Si nos remontamos, como has comentado, a esa acta fundacional de 28 de noviembre de 2011 en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, ahí ya se conformó lo que fue el Consejo Directivo y las comisiones de trabajo.
Cuando creamos los estatutos y el acta fundacional, pensamos en crear una asociación que fuese muy ágil y muy dinámica, y por eso desde el principio decidimos establecer comisiones o sectoriales de trabajo. Y de puntos muy destacados, ¿vale? Hablamos de sectorial de comisión de trabajo de comunicación para todo lo que tiene que ver con la difusión de lo que hacemos.
En este caso la responsable es María del Carmen Aparici.
Esta es María del Carmen Aparici, compañera de la Universidad Jaume I.
Contenido intercambio, por ejemplo, de sí. Carmen Revillo, de la Universidad Politécnica de Valencia.
Efectivamente.
Daniel, en esa comisión se contempla, por ejemplo, la celebración del Día Mundial de la Radio. ¿Qué actos se organizaron?
Nosotros llevamos celebrando desde hace 5 años el Día Mundial de la Radio y lo que hacemos es cada emisora produce una pieza concreta que verse sobre el motivo del Día Mundial de la Radio que establece la UNESCO. Y entonces, a partir de ahí, hacemos un programa conjunto entre las emisoras que coproducen y todas las emisoras de la asociación lo emitimos. Es decir, hacemos como un pequeño maratón radiofónico con piezas concretas elaboradas por cada una de las emisoras asociadas. Esto lo llevamos haciendo durante 5 años. Esa comisión también se encarga del informativo ARU, se encarga del proyecto Euroconexión, de todo lo que tiene que ver coproducción de contenidos e intercambio puro y duro de programas de radio entre emisoras.
Si hablamos de la Comisión de Relaciones Institucionales, la responsable es María Isabel Baeza. Y en este caso hay un campo, aparte del social, universitario y gubernamental, que a nosotros nos interesa, que es ese acercamiento a la red de medios comunitarios.
Para mí eso es fundamental. De hecho, estamos trabajando muy de cerca con grupos de investigación, con la RICAP, que es una red de investigadores de medios comunitarios, y estamos trabajando de cerca con ellos porque nos parece que estamos en el mismo campo de trabajo, en el mismo sector de la comunicación. Yo le llamo a esto tercer sector de la comunicación porque ni somos medios públicos, no nos contemplan como medios públicos, ni somos medios privados. Entonces estamos en esa órbita del tercer sector de la comunicación donde ubicamos a las comunitarias, a las radios libres, a las radios universitarias. Entonces tenemos mucho que ver con ellas y de hecho hemos compartido varias jornadas de trabajo, han asistido a varias asambleas nuestras, nos han invitado a jornadas a nosotros, es decir que creo que tenemos mucho terreno en el que movernos y la órbita de trabajo es la misma.
En la Comisión de Investigación e Información tenemos a Carmen Marta Lazo. Una de las actividades es proponer la celebración de un congreso internacional, ¿no?
Sí, ahí lo que estamos haciendo mucho en esa comisión tiene que ver con la producción de libros, de especiales y monográficos en revistas científicas de impacto, en la participación de congresos, de jornadas, de simposios. Todo esto lo llevamos desde esta comisión, que para nosotros es fundamental, porque muchas de las personas que somos responsables de radios universitarias nos dedicamos al ámbito de la investigación y es fundamental vincular todo lo que tiene que ver con nuestra trayectoria investigadora a la radio universitaria. Hacía falta la creación de bibliografía específica sobre radio universitaria, hacía falta escribir sobre radio universitaria porque había una dejadez importante en este ámbito de la investigación. Igual que existe en general en el tema de la radio, se investiga poco en radio, cada vez hay menos gente que haga tesis sobre radio, entonces yo creo que es importante que le hayamos dado este peso específico a la radio universitaria desde esta comisión de investigación.
Y también hay una comisión evidentemente necesaria de patrocinio, la responsable es María del Carmen Ponce, que me imagino que tendrá la gestión y el acceso a subvenciones.
Sí, la verdad es que para nosotros es fundamental. No necesitamos mucho dinero para subsistir, pero el básico sí, para poder cubrir jornadas, congresos. Ahora mismo, por ejemplo, una subvención que tenemos es a través de la Oficina de Prensa del Parlamento Europeo, que nos ha dado una dotación económica para realizar programas, para animar al voto a la gente joven en las elecciones europeas del próximo 26 de mayo. Y la verdad es que estamos haciendo programas de radio sobre Europa. Y lo más importante de todo es que con la subvención la destinamos única y exclusivamente a que la gente de la radio universitaria, a nuestros estudiantes y nuestros responsables puedan ir a Bruselas o Estrasburgo a entrevistar a eurodiputados. A eso lo estamos dedicando, es decir, que cuando nosotros sacamos alguna subvención siempre es con un fin claro de que los estudiantes puedan formarse un poquito más y puedan disfrutar de hacer radio universitaria.
La dirección de la última comisión de asesoramiento es Isabel María García y María del Carmen Robles. ¿A qué se dedica esta comisión?
Pues esta comisión para mí es fundamental porque el boom de la radio universitaria en España no deja de crecer. Cada vez son más emisoras las que se adhieren a ARU. El último convenio lo están firmando la Universidad de Murcia y la Universidad de Deusto en el País Vasco. Y estas emisoras que entran nuevas siempre necesitan una mentora, una universidad que las pueda acompañar. Y tanto Isabel como Carmen son de la Universidad Católica de Murcia, de la UCAN. Y la verdad es que ellas empezaron viniendo a la asociación como oyentes porque querían montar una radio universitaria en su universidad ya por el año 2009 y se empaparon también de todo, que ahora son esas mentoras que toda radio nueva necesita para ponerse en marcha y formar parte de la asociación.
Entonces, Daniel, si tuviéramos que hacer un resumen de los objetivos de ARU, ¿qué podríamos destacar?
Yo siempre los enmarco en 2 o 3. Un objetivo claramente formativo, porque no nos tenemos que olvidar que el 80% de las emisoras universitarias de ARU están vinculadas directamente o indirectamente a estudios donde se desarrollan ciencias de la comunicación, periodismo. Entonces, para nosotros es fundamental que los futuros profesionales de la comunicación tengan una plataforma de prácticas como una radio universitaria, es decir, que nosotros en ese caso funcionamos casi como un hospital lo hace para los alumnos de medicina. Y por otro lado, también tenemos un objetivo muy social. Siempre se ha criticado a la universidad que vive de espaldas a la sociedad, y no lo puedo negar, muchas veces puede haber sido cierto. Pero ahora sí que existen mecanismos como las radios universitarias que tratan de tejer puentes. Puentes no solo de ida, sino de ida y vuelta, para que la gente pueda tener un altavoz como la radio universitaria para expresarse. Gente tanto de la casa, de la universidad, como gente de la ciudadanía. Entonces, en ese sentido, tenemos un objetivo muy social en el que la radio universitaria se desplaza a centros educativos de infantil y de primaria, a centros de secundaria, se desplaza a centros penitenciarios, a lugares de interés donde llevamos la radio universitaria a la gente, y la gente es parte de ese mensaje. Entonces, yo los dos grandes objetivos que marco de la luz son el formativo y el social.
Vamos, si te parece, Daniel, ya a hablar sobre ese convenio de asociación de radios universitarias de España, ARU, y Radio Nacional de España. ¿Cómo se originó la idea?
La idea surgió porque compartimos hace un año la Semana de la Radio en los cursos internacionales de la Universidad Menéndez Pelayo, en Santander, en el Palacio de Madrid, en un marco incomparable. Allí coincidimos. La Semana de la Radio fue organizada por Radio Nacional de España y nosotros fuimos invitados a coorganizarla con ellos. Allí conocí a la directora de contenidos y editora de igualdad actualmente, Paloma Zamorano, de Radio Nacional de España. Charlamos mucho y vimos que teníamos muchas cosas en común y que teníamos que sumar entre ambas para poder avanzar en la línea correcta de poner al orden del día lo que es el servicio público y todos estos contenidos que interesan a Radio Nacional de España y que nos interesan a nosotros. Entonces, en ese sentido, a raíz de este encuentro en Santander en junio del año pasado, surgió la posibilidad de entrevistarme con la nueva directora de Radio Nacional de España, Paloma Zuriaga, y con el director de Radio Exterior de España, Antonio Buitrago. A la misma reunión asistieron colegas de Argentina que en ese momento, en noviembre, estaban por aquí, por España, y tuvimos una reunión muy cordial, muy amena, y todos fueron para bienes a uno y otro lado. Entonces, a partir de ahí se decidió que había contenidos que hacíamos en la radio universitaria, tanto a nivel nacional como a nivel incluso iberoamericano, porque se han interesado por varios programas que coproducimos a nivel iberoamericano, como el proyecto Somos Río, y a partir de ahí creamos la posibilidad de concretarlo todo en un convenio que marcase las líneas prioritarias de la difusión de contenidos que interesasen a Radio Nacional de España, coproducidos a nivel nacional y a nivel iberoamericano, que fuesen coproducidos por la ARU como primer coproductor o por alguna de las asociaciones pertenecientes a la RIU, y por otro lado también el apoyo y la colaboración en el ámbito formativo a través de la organización o participación de la ARU en congresos, jornadas o simposios que organizase Radio Nacional de España. Entonces, para nosotros es un convenio fantástico que nos ha dado mucha visibilidad y que, por ejemplo, ya se ha concretado en la emisión cada domingo del informativo que hace la asociación, el informativo ARU, que coproducimos las emisoras de ARU que coordina la Universidad Politécnica de Valencia, y se va a emitir todos los domingos por Radio Exterior de España. Entonces, para nosotros eso es un lujo y una oportunidad importantísima que nos ha dado Radio Nacional de España y por la que estamos súper satisfechos.
Entonces, interpreto, Daniel, que los programas los elige, en este caso, Radio Exterior de España.
En principio es Radio Exterior de España la que va a llevar todo el tema de convenio, pero no se descarta que en distintos programas que interesen en un momento dado puedan pasar por Radio 5, etcétera, etcétera.
¿Y los contenidos, hay algunos especiales que les interese en ese caso a Radio Nacional de España para emitir?
El contenido que de momento han querido ha sido el informativo que hacemos, que es un informativo puro y duro donde se habla de las noticias más destacadas de cada una de las universidades y que tiene un contenido muy importante de divulgación científica. La divulgación científica es un contenido que interesa mucho a Radio Nacional de España y en el que la radio universitaria es puntera, porque tenemos a los investigadores al otro lado del despacho, al otro lado de la emisora, entonces es fácil contactar con ellos y hacemos mucho contenido de divulgación científica. Entonces, en ese sentido, el informativo está muy cargado de contenidos que versan sobre divulgación científica. También le ha interesado un magazine que hacemos a nivel iberoamericano, como he dicho antes, que es el programa de Somos Río, y distintos programas que ellos están escuchando y que están valorando para poner a nivel nacional o a nivel exterior a través de Radio Exterior de España.
¿La duración de los programas es una variable también a considerar o no?
Pues en principio no nos han puesto ninguna pega en ese sentido, pero sí que nosotros tenemos acotados los programas, por ejemplo, el informativo de la ARU lo tenemos acotado en 30 minutos y el magazine Somos Río en 30 minutos. De todas maneras, el magazine está pensado para poder partirse en distintos pedazos para que funcione como píldoras independientes y se puedan pasar como contenido dentro de alguno de sus programas. Y en ese sentido no tenemos ningún problema. Hoy en día yo creo que la radio es menos lineal que nunca y cada vez funciona más lo atemporal y lo menos lineal, ¿no?
Daniel, seguramente algún escuchante se preguntará, ¿no hay reciprocidad por parte de la Asociación de Radios Universitarias de España, ARU, de emitir algún programa que se pueda establecer en Radio Exterior de España, en Radio 5, en Radio Nacional de España?
A nosotros lo que más nos ha interesado, si te soy sincero, Enrique, es tener una plataforma, un altavoz que nos dé un poquito de visibilidad, porque la radio universitaria en España ha pasado muy por el olvido, tenemos la espinita clavada, como he dicho antes, lo recalco ahora, lo dije al principio, no estamos en esa ley de comunicación audiovisual y por derecho deberíamos de estar en esa ley. Sí que hemos conseguido, todo hay que decirlo, que por ejemplo en la ley andaluza de comunicación que se ha aprobado recientemente en los últimos días del gobierno de Susana Díaz, se aprobó una ley por unanimidad en la que sí que se menciona explícitamente que la radio universitaria de centros universitarios públicos y también de centros no universitarios públicos puedan optar a tener frecuencias de emisión. Entonces, en ese sentido, estamos un poco caminando en el camino, a la redundancia, en el camino de ese reconocimiento jurídico que creemos que nos merecemos. Ya sabemos que hoy en día la FM para nosotros no es importante porque la radio universitaria se mueve en un ambiente TIC. Nuestros máximos oyentes los encontramos en el ámbito de los nativos digitales. Entonces, no nos preocupa. Muchas de las emisoras ya tienen aplicación para smartphone, pero sí que creemos que por derecho no merecemos ese reconocimiento jurídico porque somos radios sin ánimo de lucro y que lo único que buscamos es la formación, el aspecto social de la radio, el servicio público y la divulgación de la ciencia. Entonces, en ese sentido, para que Radio Nacional de España nos haya dado la oportunidad de visibilizar lo que hacemos, para nosotros ya es un gran premio.
Daniel, ¿cómo ha sido acogido por las universidades asociadas y por los alumnos y alumnas este convenio con Radio Nacional de España?
Te voy a ser sincero, yo siempre hablo muy claro, entonces, dentro de las 32 universidades que somos actualmente, siempre hay universidades que son más activas y universidades que son menos activas, emisoras que están al pie del cañón y que cogen cualquier proyecto que les des y que van para adelante y que lo desarrollan, y hay otras universidades que están más dormidas, que tienen más problemas, que tienen menos gente, que la radio funciona de manera intermitente. Pues ha sido sacar la noticia del convenio y todas las universidades han despertado. Entonces, para mí eso denota que el hecho de firmar convenio, como se ha firmado con Radio Nacional de España, o como lo hemos firmado hace apenas una semana con la Secretaría General Iberoamericana, denota que la gente se está dando cuenta de que no estamos jugando a castillos en el aire y que estamos construyendo un discurso coherente con lo que ponen nuestros estatutos, que simplemente es eso, posicionar lo que es la radio universitaria a nivel nacional.
¿Este convenio tiene fecha límite, fecha de finalización del acuerdo o no?
No, en principio es renovable de manera automática, a no ser que alguna de las partes manifieste lo contrario. Entonces, en principio yo no creo que haya ninguna manifestación contraria, de momento está yendo todo bien. Hay elecciones generales a la vuelta de la esquina, como bien sabemos. No sabemos qué pasará con Radio Nacional de España, pero yo creo que es un convenio que interesa a ambas partes y que, por lo que a nosotros nos toca, no va a haber ningún problema, todo lo contrario.
Si algún escuchante esté interesado en recibir más información de este tema, de este convenio, porque le interesa, tiene dudas, ¿cómo puede ponerse en contacto con la Asociación de Radios Universitarias de España, ARU?
Pues lo más fácil es por Facebook o por Twitter, ahí contestamos prácticamente al instante. Está nuestra página web también, asociacionderadiosuniversitarias.es. Ahí también tenéis los formularios de contacto, pero lo más fácil, como digo, es que nos busquen por Facebook o por Twitter y por ahí respondemos prácticamente al momento. Así que cualquier duda, será un placer atender a la gente.
Daniel Martín, presidente de la Asociación de Radios Universitarias de España, ARU, enhorabuena por este convenio y que sea muy provechoso, sobre todo para los universitarios y su formación.
Ese es nuestro principal objetivo, tú lo has dicho ahí, Enrique. Es decir, que no tenemos otro objetivo más que formar buenos futuros profesionales de la comunicación y que la gente disfrute haciendo radio, la gente tanto de la universidad como de la ciudadanía que rodea la universidad. Así que ese es el objetivo y gracias por darnos estos minutos de visibilidad que para nosotros son muy importantes.
Gracias, Daniel. Un saludo.
Fuerte abrazo.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Hallados restos de una nueva especie humana en Filipinas, del que es autor el periodista Nuño Rodríguez, que ha sido publicado en El País. Dice así: " La cueva de Callao en Filipinas es una enorme cavidad con 7 cámaras, pero lo más interesante está muy cerca de la entrada. Allí se han desenterrado 13 huesos y dientes que, según sus descubridores, pertenecen a un nuevo miembro de nuestro propio género al que han bautizado Homo luzonensis y que vivió hace al menos 67.000 años en la isla de Luzón. El hallazgo obliga a cambiar los libros de texto, otra vez, pues la lista de miembros del género Homo que habitaban la Tierra en este periodo pasa de los 5 conocidos: neandertales, desinovanos, hobbit, deflores, erectus y sapiens, a 6. Todos estos homínidos son una familia variopinta de primates unidos por lazos de parentesco más reciente que con los otros homínidos vivos, como los chimpancés o los bonobos. Cada uno representó un experimento evolutivo más o menos exitoso. Todos se han extinguido menos uno, el Homo sapiens, quien cada vez que encuentra un nuevo pariente se pregunta por qué ellos desaparecieron y nosotros no. El humano de Luzón es un enigma. Es imposible saber cómo era su rostro, pues no hay fragmentos de cráneo, ni qué estatura tenía, porque el único hueso disponible que podía tallarle, el fémur de un muslo, está partido. Los restos hallados, el primero una falange hallada en 2007 que data de hace 67.000 años, y el resto hallados entre 2011 y 2015 con la antigüedad de al menos 50.000 años, pertenecen a 2 adultos y un niño. Sus dientes, 2 premolares y 3 molares son muy pequeños, parecidos a los de un humano actual o a los de Homo floresiensis, el homínido asiático de 1 metro de estatura y cerebro de chimpancé que vivió en la isla Indonesia de Flores en la misma época. En cambio, los huesos de manos y pies son mucho más primitivos, comparables a los de los australopitecos que vivían en África 2 millones de años antes y cuyas extremidades estaban adaptadas para vivir colgados de los árboles. Si miras cada uno de estos rasgos por separado, los encontrarás en una u otra especie de Homo, pero si coges el paquete completo no hay nada similar. Por eso esta es una nueva especie, explica Florent Detroit, paleantropólogo del Museo Nacional de Historia Natural de París y coautor del estudio que descubre la nueva especie, publicado por la revista científica Nature. Ha sido imposible extraer ADN de los restos, lo que aumenta el misterio sobre su origen. Este hallazgo va a generar un enorme debate, opina el paleantropólogo del CSIC, Antonio Rosas. No es fácil evaluarlo porque hay muy pocos fósiles, pero hay base para proponer que sea de una nueva especie. Lo que está claro es que ratifica que la diversidad de nuestro género es increíble y está en la antítesis de ese modelo lineal que representa una especie de primate tras otra hasta culminar en los sapiens. Señala, para Rosas lo más importante es que esta especie demuestra un camino alternativo de evolución al nuestro caracterizado por el aislamiento. Luzón ha estado rodeado por mar desde hace 2 millones y medio de años. El humano hallado en la cueva de Callao tuvo que cruzarlo, nadie sabe cómo. Es lo mismo que hizo el hombre de Flores para llegar a su propia isla, donde fabricaba herramientas de piedras tan sofisticadas como las de los sapiens. En Cagayán, un valle cercano a la Nueva Filipina, se han hallado herramientas de piedra que delatan la presencia de homínidos hace al menos 700.000 años, por lo que es posible que se tratase de los luzonensis. Es en este punto donde se abren al menos 3 diferentes posibilidades sobre su origen. La más plausible es que esta especie descienda del Homo erectus, el primer homínido que salió de África y pobló Asia hace 1,8 millones de años. Todos los humanos actuales venimos de otra oleada de Homo sapiens muy posterior que salieron de África hace unos 70.000 años. He el luzonensis sería un descendiente de los erectus que llegaron a lo que hoy es China. Al igual que su congénere de flores, habría evolucionado durante decenas de miles de años aislado con las presiones evolutivas que eso supone, lo que posiblemente le transformó en un humano de dimensiones más pequeñas que sus ancestros. Esta posibilidad la apoya el tamaño de los dientes y también el metatarso de la mano, cuyas dimensiones coinciden con las de los negritos, explica Detroit. Humanos actuales que viven en Filipinas, Malasia y las Islas Andamán, que no suelen superar el 1.5 metros de estatura. Es este un dato inquietante si se suma otra evidencia reciente. Los jaragua de Andamán tienen un 1% de ADN de otra especie de Homo sin identificar, fruto de un cruce hace miles de años. La segunda opción es que Luzonensis provenga de una oleada que salió de África antes que Erectus, posiblemente de Australopithecus. No hay fósiles para sostener esta hipótesis, pero puede argumentarse por la morfología frankensteiniana del Luzonensis. Una tercera opción, defendida por Chris Stringer, investigador del Museo de Historia Natural de Londres, es que los Homo de Luzón y Flores descienden de un antepasado común local que surgió de la isla de Sulawesi, donde se han hallado herramientas de piedra de unos 110.000 años. El polémico paleoantropólogo estadounidense Eric Trikaus opina que ninguna de las opciones es plausible y asegura que Luzonensis era un individuo enfermo, lo mismo que se dijo en su día del Hobbit de Flores. Es una rareza que debe ser considerada en el contexto del Pleistoceno, en el que eran muy abundantes las malformaciones. Explica, puede que no sea algo tan descabellado dado el nuevo paradigma desvelado por la genética en el que neandertales, sapiens y denisovanos se cruzaron y tuvieron hijos fértiles. El debate está demasiado polarizado. No creo que el Homo floresiensis sea un Homo sapiens patológico, pero sí que tiene patologías, algo que tampoco es de extrañar si estás hablando de una población aislada, con altos niveles de endogamia y que sufre además un proceso de enanismo insular que afecta a procesos de crecimiento general, sobre todo cuando se ha visto que las hibridaciones entre especies producen patologías. Apunta María Martinón, directora del Centro Nacional de Investigación sobre Evolución Humana. Los Hobbit de Flores desaparecieron hace 50.000 años, justo cuando el Homo sapiens llegó a Asia. La mayoría de los restos óseos de Luzonensis tienen justo esa antigüedad mínima, lo que abre un último misterio sobre si los sapiens tuvieron algo que ver en la desaparición de estos dos parientes lejanos que ya no están aquí para explicar su historia. Hemos leído en una de artículos el escrito titulado Hallados restos de una nueva especie humana en Filipinas, del que es autor el periodista Nuño Rodríguez, que ha sido publicado en El País. ¿Qué opina usted sobre las sesiones terapéuticas que se realizan en el Obispado de Alcalá de Henares para revertir la homosexualidad de los asistentes? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía de Valencia en Pregunta a Pie de Calle. Escuchemos.
Me parece mal, la verdad. Yo lo que haría sería coger y cerrarles la iglesia esa, o dejar de subvencionar a la iglesia para empezar en general, porque hay gente que eso lo siente de verdad, piensa así. Pero también hay que pensar que cuando están como ofendiendo a un colectivo que cada vez es más grande y que también son personas, pues tendrían que cerrarles las subvenciones y multarles y no darles voz, pues extiende más. Eso también está catalogado como un trastorno, creo yo, porque más que nada porque la sociedad no lo ve como algo normal. Y eso puede provocar en la persona que tenga depresión por no ser aceptada en la sociedad, pero no por lo que siente hacia unas personas u otras. Pienso que hay dos tipos de personas, que son las que se preocupan por todos estos temas y las que se movilizan y las que hacen iniciativas y se mueven, y las que igual ve cosas en las noticias que pasan, pero barren para su casa y no hacen caso. Los medios pues informan como quieren que tú pienses, desinforman, y si ellos tienen una ideología van a intentar que tú simpatices con su ideología y te lo van a pintar de una manera. La mayoría de medios en España son de derechas. Hoy en día yo creo que ya está más aceptado, pero igual no le dan la importancia que le tendrían que dar para que esas personas sean más apoyadas y no sean tan discriminadas en España.
Me imaginé que aquest tipus de tallers fan gent que no està qualificada, i pensé que és una intrusió i que com a tal cosa pues, hauria de perseguir. També és molt fort que una persona que té una orientació sexual concreta li s'hagi de fer un llavat de cervell o no sé quin tipus de mètodes utilitzaran. M'imagino que científics no són per ajudar-la. El que haurien d'ajudar-la és acceptar-se, no a martiritzar-se. Però és que és ir contra natura. Bueno, jo crec que la història de l'Església sempre l'han amagat i sempre l'han tingut com molt encoberta, i que molts dels retorns que hi ha en l'Església s'han posat ahí moltes vegades per no acceptar-se la seva sexualitat. Una postura un poc sadomasoquista, de martiritzar-se ells mateixa i no acceptar-se. Entonces no coneguem els retorns que han actuat així, o almenys jo sí que no conec. Este col·lectiu sempre ha estat molt al costat dels xiquets i tots sabem dels seus tocaments i del seu sexe encobert i dissimulat, però manifest. El papa la té molt grossa, m'imagino que com té rebolicat el galliner, pues ficar ordre ahí no va ser fàcil pel papa, que és un problema, i un problema que ha estat amagat durant, jo diria, segles. No sé si algun partit ho posarà de manifest, però estan més en el tema de l'insult i de la desqualificació que no en presentar projectes i afrontar els problemes que tenim, com este, per exemple.
Me parece absurdo, algo que ya está aclarado totalmente desde hace tiempo, y por lo tanto no veo nada que se tenga que revertir. Al contrario, se ha tardado tiempo en realmente analizar esta situación y considerarla como debe ser. Por lo tanto, yo creo que ahora está todo muy bien, incluso se puede mejorar, pero me parece lo que usted me pregunta absurdo totalmente. Y yo como médico se lo puedo decir, yo no considero que sea una enfermedad, sino al contrario. Derecho puede tener si quiere ella, ¿verdad?, la Iglesia. Pero lo que me parece es que no va a conducir a ningún lado, va a conducir a su fracaso. ¿Va a ir alguien a ese tipo de terapias? Yo creo que no deben ir a ese tipo de terapias. Si van es porque no están convencidos de su situación. No sería bueno que fueran. Y por lo tanto yo creo que una persona que haya admitido su realidad, como ellos lo han admitido, no debe acudir a ese tipo de terapias. Creo que el Papa Francisco, yo le oí opinar a este respecto y me parece que lo admitía totalmente por la televisión, en una entrevista que le hizo un español, donde admitía la situación como normal. El Papa Francisco no opinará igual que la Iglesia que pretende hacer esto. Yo creo que cada uno lo opina según la dirección del periódico y la ideología del periódico. Yo como persona en este momento no me identifico con ninguna ideología, lo defino como un absurdo.
La verdad es que si Valle Inclán viviera en esta época estaría encantado con estas cosas, porque dentro del esperpento, porque es un esperpento como se ha hecho y como se está haciendo, el fondo es muy preocupante. Es muy preocupante porque la Iglesia como jerarquía, en lugar de reconocer su problema, ya muy largo en el tiempo, de insistir en el celibato, que es una barbaridad, y después no corregir o intentar formar a sus sacerdotes, que después eran jerarquía eclesiástica, hasta cierto punto, un poco como de ironía, pues se ha publicado estos días que por qué no se lo aplican esto en los seminarios, aunque no quede ya casi gente, pero a todo lo que es el clero español, para intentar corregir sus tendencias, ya no solamente como pederastas, sino como pederastas homófobos, porque bien es verdad que en los colegios masculinos se ha dado con chicos y en los colegios femeninos o en los conventos con las mujeres. Se lo tenían que hacer mirar ellos, y nuestro amigo Resplas, que es muy famoso ya, entonces las ideas que tiene, y en este momento que se difunde todo, porque se puede uno introducir o enterar de las actividades, el haberlo hecho como lo ha hecho, y encima, utilizando personas que no tienen ni titulación, ni preparación académica, ni científica, para, dentro de la barbaridad que ellos dicen y lo consideran como una afección o enfermedad que se puede curar, intentar modificar, que no es una actitud caprichosa, es que hay que entender lo que es la homosexualidad. Es una tendencia sexual que se puede manifestar en distintas etapas de la vida de la persona y que viene condicionada no por una educación, en muy pocos casos, sino por una composición genética y una predisposición de la voluntad de la persona. Entonces, esto es verdaderamente que si no fuese para reír, es para llorar. Consecuencias nefastas. Por mi época conozco casos de compañeros, de niños de nuestra edad o jóvenes ya de nuestra edad, que con esta problemática en la sociedad de los años 50 o 60 los intentaban reorientar. No trascendía dónde se hacía ni cómo se hacía, pero claro, en el siglo XXI se quiere utilizar unas armas o unas tendencias, unos medios mucho más coercitivos desde el punto de vista mental, cuando eso está claro que no se va a modificar así y que indudablemente de la misma forma aquellos niños y niñas de aquella época los hacían unas personas desgraciadas, que además llegaban, aparte de la infelicidad, a destruirse personalmente. En estos momentos yo no sé qué tipo de personas acuden, si engañadas o no engañadas, inducidas, obligadas, pero que indudablemente los trastornos que les pueden acarrear y que las personas, las autoridades eclesiásticas que montan esto no tienen en cuenta, si existiera el pecado, la verdad que ellos mismos tendrían que darse cuenta en primer lugar que es lo que están haciendo, que es pecar en contra de la humanidad.
Yo lo veo una cosa que no la entiendo, pero no me escandaliza. Algo tiene que haber interior que hace que una persona tienda a eso, que haya a lo mejor más hormonas femeninas que masculinas o al revés, porque es que si tú te fijas también en muchas personas que tienen ese problema, desde niños se les ve algo. No lo sé, chicos, si es algo físico, tienen derecho a todo. Lo que pasa es que visto desde una mente como la mía, no lo comprendo, pero claro, yo lo respeto. Es que ahora hay muchísima más, porque yo cuando era niña, sobre todo en mujeres no se veía nada. En hombres sí, alguno, pero en mujeres jamás, de los jamases, porque una mujer fuera cogida del brazo de otra se pensaba nada en aquella época. Ahora ya enseguida piensas en mal, porque entonces estaba Franco y eso lo tenían perseguido. Pero aparte, yo pienso que ellos deben actuar como actúa una pareja heterosexual. Tú vas por la calle besándote con tu mujer si eres heterosexual. Yo no veo a nadie que vaya dándole besos a su mujer por la calle. Pues que ellos también, las manifestaciones estas propias del cariño, que las guarden. Pero es que ahora parece que se jacten de presumir de esto, de lo que ellos sienten. Yo no los persigo y los respeto, pero que no se me pongan delante de mí a darte besos, que a lo mejor hay niños que lo ven raro, que vayan de la mano, me parece bien, pero que no hagan manifestaciones públicas de cariño, porque tampoco las hace una pareja heterosexual. Yo no he visto a nadie, vamos, alguna anormal hay por ahí que hace cosas que no se tienen que hacer delante de nadie, pero lo normal es que una persona guarde un respeto hacia los demás. Este papa es muy abierto. Este papa no es un papa retrógrada ni que persiga. O sea, es una persona muy humana y creo que eso lo comprende. Porque los primeros que sufren son ellos, porque de niños ellos se sienten distintos y no saben lo que les pasa. Y ven que la gente eso no lo... Y sufrirán mucho hasta que ellos se manifiestan y dicen lo que son. Sufren mucho. Yo tengo una mía que su hija es, y la madre sufre muchísimo. Ella ha admitido a la hija, lo acepta, pero sufre por cómo ve la sociedad a esas personas, que hay países que los lapidan, que hay países que hacen barbaridades con ellos, y claro, ella como madre sufre. No sé decirte si es enfermedad o no es enfermedad. Yo creo que enfermedad no es, pero que hay algo en la persona que o bien mayoría de hormonas de una parte o de otra que hace que tengan esa tendencia.
PESAL és un centre de documentació i solidaritat amb Amèrica Llatina i Àfrica. És un moviment de solidaritat popular i política. amb els pobles que lluiten per el seu alliberament en el Tercer Món i en els moviments i organitzacions que intervenen i protagonitzen aquesta lluita. Solidaritat política entesa com la identificació, suport mutu entre els d'ací i els d'allí, que pretenen transformar la realitat.
Carmen Salabert, miembro de CESALA.
El lunes sale a tiempo, @gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CESALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, buenas tardes. De nuevo en un programa de Nuestro Norte es el Sur.
Bona vesprada, amigues y amics, que ens acompanyeu cada 15 dies en el programa de CESALA. En el programa de hoy vamos a hablar sobre las jornadas que se realizaron en la ciudad de Valencia hace unos días y no queremos dejar pasar sin comentar, ya que fueron muy importantes. El lema era Valencia por los derechos humanos, la protección de las personas defensoras. Ángela Pedraza, activista social, representante de la Coordinación Valenciana de Solidaridad con Colombia. Hola Ángela, buenas tardes y bienvenida al programa.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Podríamos empezar por saber quién organizaba estas jornadas.
Las jornadas estaban organizadas por la Coordinación Valenciana de Solidaridad con Colombia, junto al Ayuntamiento de Valencia, la Concejalía de Cooperación, y también participaban otras entidades de aquí de la ciudad. Estaba Atelier, Entre Pobles, Periferies. Y como sabéis, la Coordinación Valenciana está conformada por organizaciones y colectivos que trabajamos hace más de 10 años por el tema de Colombia. Entonces ahí está CESALA, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, la Fundación Munduat, el colectivo Suscacarica y Entre Iguales, que es a la que yo pertenezco.
¿De qué trataban estas jornadas?
Eran las primeras jornadas para hablar sobre derechos humanos aquí en la ciudad de Valencia, que tenía como una magnitud de la que tuvo esta, porque trajimos a personas que están acogidas en distintos programas de protección de todo el Estado español. También vinieron representantes de esos programas de Madrid, de Cataluña, del País Vasco, de Asturias y Extremadura, que están como empezando. Entonces, era poder conocer de primera mano la experiencia de defensores y defensoras de derechos humanos, también saber cómo funcionan los programas de acogida temporal y realizar un análisis sobre cuál es la situación actual de los derechos humanos en el mundo. Obviamente hablamos bastante de Latinoamérica porque teníamos personas de esta parte del mundo, pero también pudimos contrastar con información, con experiencias de Guinea Ecuatorial, del Sáhara, abrir un poco también a lo que sucede en Palestina, pero también pudimos ver que la situación de los derechos humanos no es algo que se dé en los países del tercer mundo, sino también cuál es la situación que se vive en el Estado español. Entonces pudimos hablar de cuál es la situación de los derechos humanos, haciendo como un análisis de diferentes regiones del planeta.
¿Vuestro objetivo es que también ese programa se instaure en Valencia?
Sí, la idea con las jornadas era un poco dar el pistoletazo de salida para la próxima puesta en marcha del programa de acogida temporal a defensores y defensoras de derechos humanos en la ciudad de Valencia. Aquí lo venimos impulsando las distintas organizaciones y con la colaboración de la Concejalía de Cooperación del Ayuntamiento y un programa europeo que es Procter Defenders, y también estamos a esperas de poder materializar una colaboración con el Instituto Valenciano de la Juventud. Esperamos que antes del verano o el segundo semestre esté en marcha. Nosotros lo consideramos que es como un programa piloto, porque empezaremos acogiendo a pocas personas para mirar cómo va funcionando, que es el mismo método de funcionamiento de los otros programas que ya llevan más tiempo funcionando, entre ellos el programa asturiano, que lleva más de 15 años acogiendo a defensores y defensoras de derechos humanos.
¿Quiénes son las defensoras y defensores de derechos humanos?
Según lo que dice la declaración de Naciones Unidas aprobada en el 98 sobre defensores y defensoras de derechos humanos, es cualquier persona que defienda un derecho, que defienda a un individuo o defienda a un grupo. Entonces, una defensora de derechos humanos puede ser una persona que se sienta completamente indignada y piense que tiene que ir a mejor la educación en su ciudad, la educación en su país, y a través de un activismo, una denuncia y una generación de propuestas, pues termina defendiendo ese derecho, termina generando alrededor de esto una dinámica colectiva común, y eso serían los defensores y defensoras de derechos humanos. Siempre hemos pensado que los defensores están en el tercer mundo, en Latinoamérica. Hace poco hacíamos la reflexión y el caso de Greta, la adolescente que está convocando a los jóvenes a manifestarse los viernes por el respeto a la madre tierra, ella sería una defensora de derechos humanos, porque al final está defendiendo el derecho de todos y todas a la vida, a un ambiente sano. A veces nos suena una palabra muy extraña, pero yo creo que ejemplos los tenemos en el día a día.
Has hablado sobre el programa este de Asturias. Solamente está para Colombia. Este de Valencia va a ser general para todos los que tengan el problema.
Los programas de acogida temporal son como una medida más de protección a los líderes y a los defensores. Como estamos pensando aquí en Valencia, como un programa piloto, pensamos que tendremos capacidad para acoger a pocas personas, 3 o no sé si podamos ir a más, pero lo importante ahí es como los criterios para la selección. Entonces siempre se tendrá en cuenta cuál es el país o la región donde se están vulnerando más los derechos humanos, pero también cómo funcionan los programas que tienen que ser a propuesta de las organizaciones de origen. Sabemos que la situación en Colombia en este momento es crítica, a pesar de la firma de los acuerdos de paz hace más de 2 años, porque desde la firma de los acuerdos del 2016 a la fecha van más de 400 líderes y lideresas sociales asesinados. Entonces, esto es una situación crítica, alarmante, que tocaría darle un poco de respuesta, pero también esa propuesta de las organizaciones. Nosotros pensamos que a la medida que vaya avanzando el programa de Valencia, tendríamos que abrirlo a otros países. Todo depende de las organizaciones que se impliquen tanto aquí como las organizaciones que se impliquen allí, porque esto al final es una medida más. Existen otras medidas de protección, los de amnistía, el programa del ministerio u otros mecanismos que se ponen en marcha.
¿Por qué crees que se da este problema ahí tanto en estos momentos?
El problema, si es general, decíamos que no lo podemos enfocar solamente en una región. Hay países donde existen como picos y situaciones críticas y alarmantes. La mayoría de vulneración de derechos humanos es porque existen intereses económicos y políticos detrás de esa vulneración. Se persiga y se amenace a líderes sindicales, que se persiga, se amenacen a defensores del territorio, que están en pelea contra las multinacionales, contra los megaproyectos. Pero eso no solamente se da en Latinoamérica, sino en cualquier otro lugar donde existan recursos naturales o donde se esté pidiendo más democracia. O sea, en las jornadas escuchamos el testimonio de un compañero de Guinea Ecuatorial, periodista. Todas las amenazas que recibió tanto en su país como aquí, en el Estado español. Entonces, en la medida en que las personas pidamos más democracia, pidamos justicia social, pidamos equidad, estemos en contra de un modelo desarrollista capitalista que vive de la extracción de los recursos naturales, pues habrá gente que no le gusta esto y que va a buscar los mecanismos para hacer acallar esas voces, para no permitir que se generen propuestas, y entonces van desde la sutil amenaza, la persecución o el asesinato.
¿Y cuáles fueron las conclusiones de estas jornadas?
Después de escuchar testimonios de personas que venían de lo campesino, indígenas, que hablaban de los derechos civiles y políticos, de la libertad a organizarse, la libertad de expresión, la libre manifestación, la vulneración de derechos humanos no solamente se da en el sur, sino que también en los países del norte. Y en el Estado español se vulneran esos derechos, o sea, con la ley Mordaza lo que ha hecho es coartar una serie de libertades y eso da a que se vulneren una serie de derechos. Entonces, que para esto es necesario hermanar luchas, mirar cuáles han sido los modelos de represión que se han dado en otros países para mirar hacia dónde se puede caminar aquí, o sea, hacia dónde van como esas estrategias, pero también mirar cómo se pueden contrarrestar. Entonces ahí es importante el hermanamiento de luchas. También decíamos que es muy importante que, más allá de que existan los programas de acogida, esto no resuelve la situación. Se podrán traer a X cantidad de personas durante un tiempo para que estén tranquilas, para que puedan hacer incidencia y sensibilización sobre lo que sucede en sus países y en sus comunidades, pero que es necesario trabajar por un sistema distinto. O sea, porque en la medida en que estemos en este sistema capitalista y en este sistema patriarcal, pues la vulneración de derechos se va a dar. Entonces, y que ahí es importante ese trabajo que se da desde las comunidades y también tiene que ser como en todo lado. También las personas que están acogidas en los programas hacían como hincapié en la necesidad de reforzar aquello de la solidaridad internacionalista, de la diplomacia ciudadana, que generalmente los gobiernos o las grandes empresas generan cortinas de humo y no se sabe lo que está sucediendo en los países. Entonces, a través de la ciudadanía, a través de programas como este de radio, de diferentes actividades, poder denunciar esa situación. Y ahí ponían como especial atención lo que sucede con el tema colombiano. O sea, en Colombia durante un tiempo se hablaba de conflicto armado, después tuvimos el gobierno de Uribe y dejó de hablarse de conflicto armado, sino que se hablaba de terrorismo, y ahí era muy complicado denunciar la vulneración de derechos humanos porque te catalogaban como terrorista. Y después de que se firmó el acuerdo de paz, el tema colombiano ha sido acallado en los medios, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, porque la gente piensa que se vive en paz. Las cifras de las personas que están siendo perseguidas y asesinadas no salen a la luz pública, lo que ha sucedido con el incumplimiento de los acuerdos de paz. Entonces, que es importante poder informar de lo que sucede en los países y también exigir las responsabilidades a los gobiernos. Y aquí los gobiernos del norte tienen bastante responsabilidad por la venta de armas, por el papel que hacen sus empresas en nuestros países, o sea, el caso de Berta Cáceres, sabemos que hay unas multinacionales detrás de esto. Hay como varios caminos que hay que empezar y seguir andando para poder denunciar esta situación y para generar condiciones con garantías para que las personas puedan ejercer su labor de defensa de los derechos humanos.
¿Cómo estuvo la asistencia y la participación?
La asistencia estuvo muy bien. Cuando tú vas a un espacio y empiezas a ver a caras que no conoces, pues eso ya te alegra bastante. Y también hay como un acto simbólico, y es que la inauguración de las jornadas fue en el hemiciclo, en el salón de plenos del ayuntamiento. Creo que era la primera vez que este espacio se abría para la ciudadanía y más para hablar de derechos humanos. Entonces, creo que estamos muy contentas por la acogida que ha tenido las jornadas en la ciudad. Pensamos que estas son las primeras, pero tendremos que ir trabajando para una segunda jornada o para generar más espacios de este estilo, donde no nos centremos solamente a hablar de un país o un colectivo en específico, sino que podamos generar espacios de reflexión transversales que nos permitan a las organizaciones seguir tejiendo como alianzas, pero también que le permita a la ciudadanía decir, está este espacio, voy a escuchar un poquito de todo para hacerme como una panorámica de lo que está pasando. Entonces, esperamos que estas sean las primeras y que sigamos trabajando ya para el próximo año con unas segundas jornadas.
¿Cómo veíais el futuro?
Si uno se pone a mirar las cifras, se pone a mirar casos, se pone a mirar testimonios, sabemos que la situación está difícil, que está muy complicada, pero siempre cuando tú vas a estos espacios, los últimos mensajes con el que cierran las personas que se han visto vulnerados sus derechos es que hay esperanza, o sea, que hay que seguir trabajando. Uno de los testimonios es de la hermana Maritze de Colombia, de las Asociación de Familiares de Víctimas de Trujillo, una mujer, yo creo que ya está sobre los 80 años, pero con una energía y una vitalidad que nos llamaba a seguir insistiendo, a persistir en la defensa de los derechos humanos, en persistir, en exigir verdad, justicia y reparación. Y ahí nos encontrábamos tanto las personas que venimos de fuera, como en el caso colombiano, la gente de Guatemala, pero también muchos compañeros y compañeras españolas en esta lucha por la recuperación de la memoria. Entonces, la medida en que personas que llevan más de 35 años en esta situación y te transmiten esa vitalidad y además tienen la capacidad de encontrar como puntos comunes para decir podemos trabajar todas y todas unidas en esto, te demuestra que ahí todavía nos queda bastante camino. Y el hablar ahora de la memoria es porque al final todos sabemos que tenemos que conocer cuál ha sido nuestro pasado para no cometer los mismos errores, pero también para hacer un ejercicio de dignificar a los que nos han traído hasta el punto donde estamos ahora, que es difícil, que es complicado, pero que igual tenemos una serie de derechos que proteger, porque siempre vienen voces que nos amenazan con que nos los van a quitar y no podemos irnos muy lejos, como el hombre este que habla de la reconquista. Cada vez se le ocurre alguna cosa, consideramos que es una desfachatez, pero que realmente es un ataque concreto a los derechos de todas y especialmente de las mujeres. Cuando todavía se está poniendo en cuestionamiento el derecho al aborto, es un toque de atención de que tenemos que seguir protegiendo lo que ya tenemos.
Como resumen, podríamos decir que lo que hay que hacer es seguir trabajando y desde luego que lo que hemos conseguido que no nos lo quiten y seguir adelante para conseguir más. Muchísimas gracias, Ángela.
Siempre es un placer estar con vosotras.
El placer ha sido mutuo. Ángela Pedraza, miembro de la Coordinación de Solidaridad con Colombia, promotores de estas jornadas que se han realizado en Valencia.
En la agenda de los próximos días, mañana sábado 13, manifestación desde San Agustín a las 6 de la tarde con el lema Continuem Avançant. El domingo 14 a las 9 y cuarto de la mañana sale la caravana republicana desde la Alameda al cementerio de Paterna. El martes 16, en la sede de Cersala, calle Roger de Flor 8, se presentan las Brigadas Solidarias Internacionalistas. Recordaros también que ya están a la venta las entradas para el concierto del próximo 18 de mayo en la Sala República, en Mislata, en el marco de unas jornadas de lucha y solidaridad con Palestina.
Hem arribat al final del programa i vos agraïm la vostra companyia i vos esperem al pròxim.
Os esperamos dentro de 15 días.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo.
La cultura popular es el acervo de experiencias, enseñanzas y creaciones que forman parte de la historia de los pueblos y que muchos de sus componentes aún perviven en las sociedades actuales tecnologizadas. A través de la cultura popular se transmite a las generaciones siguientes un modo de hacer y de vivir en el que tenemos que reconocernos y compartir si deseamos referencias estables a nuestra identidad personal y grupal, al socaire de tendencias uniformadoras que generan en el individuo incertidumbre, fragilidad y sometimiento. María Teresa Oyer, catedrática jubilada del Conservatorio de Música de Valencia.
La cultura popular es aquello que ha salido del sentimiento y de la vivencia del pueblo. La música, los trajes populares, las modas que han tenido, porque el pueblo ha tenido sus propias modas, ya lo creo que sí. Muchas veces acercándose a la clase más aristocrática como intención de imitar en sus trajes y en sus vestimentas. Pero creación ha tenido también cultura popular, podemos hablar de cultura popular si nos referimos a la cosa de gastronomía, tanto de comidas base como de golosinas. Cultura popular son también refranes, frases hechas, nuestro propio lenguaje que ha nacido del pueblo. El valenciano, por ejemplo, nunca ha habido ninguna academia, ha sido primero, ha nacido en el pueblo y los académicos lo que han hecho es recoger lo que en los pueblos se hablaba, aunque a veces sin querer se disfigura. Por desgracia, los pueblos se hablan muy bien el valenciano. Instrumentos que se han adaptado porque se tocan más a gustos por las gentes del pueblo. Todo eso es la cultura popular. Perder la cultura popular sería perder la mitad de la cultura total. Está la popular y si nos ceñimos a la música, si se pierde la música popular, se perdía la mitad de la música.
La vinculación de María Teresa a la música tradicional valenciana se produjo ya en edades tempranas, al sentir una atracción especial por estas creaciones, siendo posteriormente cuando se dedica a recopilar, transcribir y difundir todo este acervo cultural valenciano. Como sostiene Pérez del Monte, en María Teresa destaca su pericia y las extraordinarias dotes musicales que posee.
Pretendo seguir lo que a mí me gusta. La música popular siempre me ha enganchado mucho desde pequeña. He ido a buscarla, he sido feliz escuchándola, luego cogiéndola, luego pensando que aquello es nuestra riqueza, que no había de perderse, y de buscarla, de aprenderla y de luego plasmarla, transcribirla a notación real para que no se pierda. Y darla a conocer cuando he podido, por medio de las publicaciones y en fin, que la gente se enterara de que vale la pena la música popular. Si bien lo miramos, la música popular y la música religiosa han sido las bases de todo género musical.
Para amar la música no basta con leer sobre ella o establecer una conexión intelectual. Bien al contrario, hay que escucharla y permitir que la música penetre como lo haría el rocío de la madrugada, la sonrisa de un niño o la mies recién trillada.
Es cuestión de meterse en ella. Si yo voy a cogerle cariño a una persona, pues más que me pinten una biografía, si yo no la trato y le cojo cariño, pues el favor es igual. Hay que escucharlo. Y escuchándolo dices, uy, pues si yo parece que me identifico con esto, y como te identificas, pues lo amas. Que es lo que me pasó a mí cuando era cría. Oír la canción de Trilla, la canción que estaba la casera de Ley del Huerto mientras amasaba, cantaban unas canciones de trabajos del hogar que hay preciosas en la letra y en la música, y aquello va saturándote, saturándote.
Muchos son los géneros de la música tradicional valenciana, desde las albaes y cant de estil hasta las auroras, pasando por los romances, nanas y otros. Las canciones campesinas se caracterizan por su fuerza expresiva, antigüedad y cantarse en un ambiente campestre y rural.
En la música popular de Valencia hay muy distintos y muy variados géneros. Ahora, donde encuentro yo mayor aliento y mayor expresividad de todos los géneros son en las canciones campesinas. Primeramente, el aliento ese que tienen, mucha fuerza racial. Una fuerza expresiva grande, una antigüedad muy grande, que a pesar de todos los inconvenientes que han tenido para que se conservaran hasta hoy, hoy en día todavía se conservan. Hemos podido recoger muchas, ahora estoy preparando la edición de una serie con 160 y tantas canciones auténticas. Esas, claro, se cantan en el campo, exclusivamente cantadas en el campo, y por gentes que están trabajando o que van desde el campo a su casa y cantan por las sendas y por los caminos, o montados en la burra o encima del carro cuando vuelven al pueblo. Son cosas muy bonitas, sí. Muchísimas músicas de Navidad, músicas de fiesta, danzas, canciones danzadas, música religiosa preciosa, antiquísima, canciones infantiles, romances, el tipo de romance valenciano que no es el tipo de romance tal como lo estudiamos y que nos lo enseña Menéndez Pidal. Por eso yo no le llamo romances casi nunca, siempre le llamo canciones narrativas, porque claro, ni los sujetos que expresan ni la forma del verso se adapta a los romances castellanos puros, es otra cosa. Pero el romance castellano cuenta gestas, cuenta cosas de guerra, todo eso a nosotros no nos va. Aquí los romances cantan amores, cantan alegrías, cantan desgracias, cantan en muchos casos cosas festivas, jocosas. Es que somos falleros también. Hay canciones humorísticas, hay canciones de ver que dicen en los pueblos, canciones de borrachitos, muy bonitas, canciones infantiles, auroras, esa que rezan el rosario de la aurora por la mañana en los pueblos. Hay unos cantos de rosario de la aurora preciosos. No es que te tengas que ir lejos a buscarlos, no, es que aquí tenemos en Torrente, en Aldaya, en Meliana, en Vinalesa, tenemos auroras que son una verdadera maravilla, y están aquí al lado de Valencia, y aquí, cerca de esta casa, en lo que era Barri del Pou y barrio de Campanar y todo eso, se cantaban canciones de trilla y de arada y auroras preciosas. Y los gozos de la Virgen de Campanar y los gozos que cantaban en la antigua parroquia de Ruzafa, de San Valero, a San Valero, a San Vicente, canciones de las fiestas típicas de esas carreras. O sea que hemos tenido fuego dentro de Valencia. Yo dentro de Valencia, en las calles de la ciudad, me he encontrado cosas muy interesantes y muy antiguas. Comunes a todos, la antigüedad de muchas de ellas. Claro, todos los tiempos son las más antiguas. La gran expresividad. Tú a lo mejor oyes una canción de otra parte de España, muy bonita, pero ese fondo, esa hondura que tiene el carácter valenciano es tan alegre. Pues la canción pasa como en los andaluces, un fondo allá adentro de tristeza.
Muchas personas pueden tener proyectos para desarrollar el conocimiento de la ciudadanía o recuperar el patrimonio tradicional musical valenciano, pero no basta con esta loable intención. La realización de este propósito requiere una actitud resolutiva, dedicación, el registro de la música y una serie de habilidades personales para estimular la colaboración de las personas cuyas canciones se quieren recopilar, en el convencimiento de que este patrimonio musical valenciano es necesario conservar y difundir para las generaciones presentes y futuras. María Teresa Oyer, académica numeraria de la Real de San Carlos de Valencia.
Lo primero que todo, hablar. Decir que había cosas antiguas y que a ver si saben alguna canción antigua. Inmediatamente, si te cantan canciones antiguas, se canta, por ejemplo, pues un trozo de zarzuela. Esto es muy antiguo. Nunca decir que lo que te cantan no te sirve, porque si no, se enfadan y no quieren seguir. ¡Ay, qué bonito! ¿Y qué otra cosa? A lo mejor, de una cosa que tú te sacas de la cabeza, pues aquí se cantaba una cosa de un caballo, que no sé cuántos, y una que se había enamorado, no sé, nueva, no. ¡Ay, sí, mire, esta otra! Pero era así, y has sacado lo que has querido. O sea, dándoles una cosa, llevándolas un poquito a tu terreno. Y en cuanto se dan cuenta de lo que buscas, inmediatamente ya está todo hecho. Con organizaciones y con alcaldes y todo, es el desastre padre. Porque la gente, si contacta con el alcalde, o con la organización, o con esto, con lo otro, va cohibida. Y lo que menos nos interesa es que vaya cohibida. En la estación de Benimamet, yo esperando el trenet que decimos, el metro, en el campo del lado de la estación, un hombre con un arado de aquí para arriba. Y yo, qué canción de arar, qué bonita, y qué letra tan bonita. Dejé pasar el tren y lo oía, dejé pasar otro tren, y aquel cantando. Y al final, Me acerco yo un poco y el hombre, al ver que yo me metía en el campo, sale, ¿quiere alguna cosa? ¿Pregunta alguna cosa? Digo, no, mire, es que esa canción que estaba usted cantando, eso es una cosa muy vieja, es muy bella, es muy bonita. Esta la sabía de mi padre y que no sé qué, me ha llamado la atención. Mire, dos trenes se perdieron oyéndole cantar a usted. Pero que eso le gusta, claro que me gusta y me interesa. Usted no sabe que eso es una cosa antigua. Usted ha oído esas cosas que hacen, que excavan y que salen ahí estatuas antiguas y pinturas antiguas y todo. Eso es lo mismo, pero en música. ¿Y usted qué vive? Pues en Valencia. ¿Usted es de aquí? Sí, señor. Pues mire, es que esto es una cosa, pero ¿qué cantan muchas cosas? Pues ¿qué canta? Pues mire, total, el hombre busca a su mujer busca a las que cantaban la aurora en no sé dónde, sí sé dónde. La otra que cantaba una canción muy bonita para dormir al chiquito, no sé, las que saqué. Pues ese procedimiento. Esa canción de labrar que oí, esa que dije yo esperando el tren, el texto dice, Santo Cristo re paterna. Aquí no dicen Sant Crist, que se dice en valenciano, no. Siempre dicen en castellano Santo Cristo. Santo Cristo de paterna. Yo no sé pegar un pegar. No tengo un quincet en casa. Y los chiquets volen menjar. Si vas a la sombra del alcalde, los que no quieren a ese alcalde, no acuden. Los que acuden con miedo, ya no lo cantan como es. Si ellos se imaginan, o ellas se imaginan, que están cantando sin estar tú delante siquiera, lo canta mejor. Un hombre en la Font en Carròs cantó una canción de Aral muy bonita. Cantaba un verso y una frase musical correspondía a ese verso. Y de momento callaba. Había tenido ese hombre un infarto, estaba allí su hija con él y le dice, padre, ¿qué se cansa de cantar? Y no, dice, es que estoy dándole la vuelta al arao. O sea que estaba imaginando que tenía allí el caballo, que tenía el arao, que había de dar, había acabado ya de hacer el surco y que tenía que volver en sentido contrario. Y ese momento no podía cantar, había de estar atento hasta que cogiera la rectitud del surco siguiente. Y así me cantó una canción preciosa. De Navidad, romances, vilancicos, las albadas de Navidad, yo en Valencia las he oído cantar. Cuando yo era pequeña, vivía en la Galería de Caballeros, iban los chiquitos con matracas de esas y zambombas y todo, iban por los comercios cantando albadas, cantando coplas de Nochebuena, y en los comercios pues les daban morcillas, lo que vendieran, un puñadito de cacahuetes, y cogían su aguinaldo, pedían el aguinaldo.
Sí que te es, sí.
La música tradicional valenciana no ha tenido ni tiene apoyos suficientes de la administración, los medios de comunicación y de los propios músicos, que consideran ese tipo de música como algo menor y con poco significado, ignorando o no reconociendo que la música tradicional es el origen de la música sinfónica y de otras muchas músicas denominadas por ciertos sectores sociales como cultas.
La administración, no, la administración son barrácanos, toda la vida han sido barrácanos. Lo que he podido hacer más pata a pata ha sido la beca que tuvimos de la Fundación Juan Marc. Compensación, la alegría de recogerlo, de decir, esto es un tesoro que no se va a perder. Es lo único que compensa. Los medios de comunicación, ni periódicos, ni emisoras, ni nada de nada. La cuestión es mucha política, mucho reñir. Cuando más truculenta es la cosa, mejor. La incomprensión de muchos músicos. Lo que pasa es que yo no he hecho ningún caso. No me he sofocado demasiado. Pero los mismos músicos tienen esto como cosa de poca categoría. Pero señor, si de la canción popular y la danza popular ha nacido toda la música profana, la música sinfónica, hasta la música más atrevida de nuestros días. Ha ido recto de la canción popular medieval, aquí evolucionando, la canción popular, la canción polifónica, el madrigal, del madrigal la suite, de la suite la sonata, de la sonata la sinfonía, de la sinfonía el concierto y el concierto, de la madrigal dramático, la ópera, o sea que es el germen de toda la música sinfónica. Hay gente que lo entiende muy bien. Hemos tenido aquí eminentes músicos y compositores y gente que se ha dedicado a conciertos que le gustaban mucho todas estas cosas y la comprenden. Una personalidad musical como era Moreno Gans, era este compositor que vivía en Madrid, que era del Génesí. Él, de Génesí, de su propio pueblo, recogió muchas cosas. Por ejemplo, Manuel Palau, que fue director del Instituto ese de Musicología. Eduardo López Chavarri, no digamos, un músico eminente que era profesor de la Facultad de Magisterio de Marví, Olmos, que era un folclorista estupendo y un compositor estupendo, Rafael Benedito, hermano del famoso pintor Benedito, que valía un horror y que aquí en Valencia no le han hecho caso, pero en Marví sí que le hacían caso.
Contrariamente a la actitud distante de diversos sectores valencianos respecto a la música tradicional, la ciudadanía joven y mayor asiste cuando se la convoca para escuchar este tipo de música. No obstante, habría que preguntarse si en la enseñanza que reciben nuestros jóvenes figura el patrimonio musical valenciano.
Cuando va la gente y oye la música esta, milagrosamente se identifica y la goza. Gente mayor y gente pequeña y críos y de todo. Es que tiene gancho. Y dices, uy, pues si esto me gusta y se identifica, es preciso. ¿Cómo no se va a identificar con su música? Y así responde. En el segundo día de Navidad, en el Palau de la Música, se da siempre un concierto ratonat de canciones navideñas. Desde Puebla del Loto hay tantas que hay para muchos años. Pues se leen aquello y la gente responde con unos aplausos. Salen de allí muchas veces cantando, si una cosa les ha sido más pegadiza, cantándola y cambiando impresiones. ¡Ay, qué bonito!
La difusión de la música tradicional valenciana es otro elemento de importancia para la promoción de esta música. Afortunadamente, la entidad Lorab Penat está realizando una magnífica labor de difusión de esta música, ya sea a través de su coro, grupo de danzas o la escuela de la que dispone. No solo actúa en la comunidad valenciana, sino en otros lugares de España. María Teresa Oyer, miembro de la Academia de la Música Valenciana, desearía que las autoridades de los municipios valencianos valoraran su música procedente de un legado histórico.
Afortunadamente tenemos aquí un instrumento que lo divulga muy bien, que es el cobre de Ratenat. Estoy chay, qué canción más bonita. La ensayan, la dan a conocer y además no es que la dan a conocer aquí en Valencia solo, es que corren más y lo dan a conocer allá donde van, y allá donde van les aplauden y se sorprenden. Las danzas igual, el grupo de danzas y la escuela que lleva mi nombre, de Ratpenat, la Escuela María Teresa Oyer de Danzas, te digo que bailan muy bien las danzas más antiguas de aquí de Valencia y otros grupos folclóricos también lo hacen muy bien. Pero yo lo agradezco mucho y está muy bien que lo hagan los grupos folclóricos. Pero yo quisiera que en cada pueblo, cada uno de los pueblos y de las autoridades en cada uno de los pueblos tuvieran más conciencia del valor de aquello que tienen allí. Sí, muy bonito y muy de ellos, pero que lo defendieran más a capa y espada. Es un tesoro que tiene Valencia y que afortunadamente, a pesar de tantos siglos como ha pasado desde la primera persona que cantó esa canción y de tantos avatares y tantas cosas en contra de la conservación de estas músicas por la intromisión en los hogares de músicas tan extrañas y tan contrarias a ellas, que se ha conservado.
La música tradicional valenciana es un tesoro que debemos conservar todas aquellas personas que amamos el patrimonio de la humanidad, sin exclusiones, pero con perseverancia, exigiendo a nuestros políticos el respeto a nuestra historia común e identidad personal. Noticias locales, nacionales e internacionales en el informativo La Luna. Al final del noticiario entrevistaremos a Georgina Gil, portavoz de la plataforma Aire Limpio Olla de Buñol Chiva, que nos hablará sobre la reunión que han tenido los días 3 y 4 de abril en el Parlamento Europeo la Coordinadora Internacional por el Residuo Cero y contra la incineración y la coincineración de residuos. No.
Noticias de ámbito local. Partido Popular, Partido Socialista del País Valenciano, Compromís, Ciudadanos y Unidos Podemos, Esquerra Unida País Valenciano, han firmado un acuerdo para dotar de recursos suficientes a esta partida, gobierne quien gobierne. El compromiso recoge que la subida en la partida será progresiva y continuará hasta alcanzar el 0,7% en 2030, siguiendo lo marcado por las Naciones Unidas. Los cinco partidos han escenificado un acuerdo por el que se comprometen con la Coordinadora Valenciana de ONGDs a destinar un 0,4% del presupuesto consolidado de la Generalitat Valenciana, gobierne quien gobierne, a la cooperación en 2023. Estos partidos asumen que la cooperación internacional para el desarrollo debe tener como referente una política pública estable dotada de recursos técnicos y económicos suficientes para garantizar una política de cooperación internacional transformadora que fortalezca el tejido social a medio y largo plazo, al margen de cambios electorales. La escalada de los precios del alquiler sigue imparable con unas rentas que ya rozan los 600 euros de media en la Comunidad Valenciana. El coste de los alquileres ha subido un 9,62% en las tres provincias valencianas en el último año y el encarecimiento es especialmente intenso en la capital del Turia, según revela un informe sobre la situación del mercado de la Asociación de Inmobiliarias de la Comunidad Valenciana, ASICVAL. En la ciudad de Valencia es prácticamente imposible alquilar por menos de 750 euros. En Alicante capital está complicado encontrar piso por menos de 625 y en Castellón la espiral alcista no es tan acusada y la renta media ronda los 438 euros. Nora García, presidenta de ASICVAL, asegura que el decreto del gobierno para incentivar los alquileres tendrá un efecto contraproducente al prohibir los avales, ya que deja fuera del mercado al 20% de las personas que buscan piso. Casa Caridad Valencia detecta un aumento de personas que tras cumplir la mayoría de edad y dejar de estar tutelados salen a la calle sin ningún tipo de recurso y con escasas opciones de trabajo. A pesar de la mejoría económica tras la crisis, la ONG realizó el año pasado 435.802 actuaciones con personas en riesgo de exclusión, un 7,6% más que en 2017 y la cifra más elevada de los últimos cuatro años. La entidad benéfica hace un llamamiento a la solidaridad de la sociedad valenciana a través de la campaña Vota contra la Pobreza. Son datos que demuestran que hay mucha gente en riesgo de exclusión social, una situación que afecta tanto a españoles como a extranjeros que buscan una nueva oportunidad en nuestra ciudad, ha explicado el presidente de Casa Caridad, Luis Miralles. Noticias nacionales. La Fundación Ferrer y Guardia ha pedido al Gobierno la finalización del concordato con la Santa Sede durante la presentación de su informe anual que constata un aumento progresivo de la secularización de la sociedad española. El informe presentado en Barcelona revela que 8 de cada 10 matrimonios en España ya son civiles, que el número de creyentes practicantes ha caído al 26,6% y que las personas que marcan únicamente la casilla de la Iglesia Católica en la declaración de renta ha bajado al 14,2%. Es la octava edición de este estudio que hace una radiografía de la laicidad y la religiosidad en España, y la Fundación reclama el fin del concordato con la Santa Sede, ha sostenido el vicepresidente de la Fundación Ferrer y Guardia, Vicent Molina. La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de Andalucía, Carmen Crespo, ha hecho hincapié en el trabajo que está llevando a cabo su departamento y la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico para agilizar los trámites para declarar como bien de interés cultural, BIC, a la Montería y la Reala, una declaración importante para el sector y para la sociedad. Tras la firma de un protocolo de intenciones con el presidente de la Federación Andaluza de Caza, José María Mancheño, para el impulso y defensa de la actividad cinegética, la consejera ha puesto en valor la historia y costumbres ligados a la Montería y la Reala y ha explicado que en breve entrará en trámite de audiencia, mientras que Mancheño ha señalado que esta declaración supondría un régimen de protección para el sector. (Risa) Un equipo liderado por investigadores españoles ha logrado por primera vez en ratones eliminar por completo el cáncer de páncreas, un avance que abre la vía al desarrollo de terapias efectivas contra este tipo de tumores, que tiene una elevadísima tasa de mortalidad. El equipo liderado por el doctor Mariano Barbacid, jefe del grupo AXA del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, CNIO, ha logrado este descubrimiento combinando la eliminación de dos dianas moleculares relacionadas con el gen responsable de la iniciación de más del 95% de este tipo de tumores. Barbacid ha insistido en una comparecencia ante la prensa para dar a conocer los resultados, que se trata de un primer paso en que hay que seguir investigando. Ha explicado que la aplicación de este tipo de terapias no estará disponible para humanos en un plazo de al menos 5 años y que por tanto no sirve para enfermos que en la actualidad padecen este tipo de cáncer. Noticias internacionales. Marruecos está instalando cámaras de videovigilancia en las costas del país para frenar la salida de pateras, según ha informado Al-Masae, el diario en árabe más vendido en el país, que enmarca esta medida en las políticas del país vecino contra todas las maniobras ilegales, incluyendo la inmigración ilegal, el terrorismo y el narcotráfico. Las autoridades marroquíes continúan invirtiendo en equipos de vigilancia marítima, como demuestra la instalación actual de cámaras sofisticadas a lo largo de sus costas, al igual que con todo lo relacionado con adquisiciones sensibles principalmente del ejército. La información nunca se hace oficial en el país. Sin embargo, los diarios marroquíes se han hecho eco de la información que desvela el último tramo dotado de estos artilugios de control costero, que abarca varios kilómetros y es capaz de vigilar completamente el litoral a una gran distancia, incluso varias ciudades. Unos 800 millones de mujeres en la actualidad fueron casadas cuando eran niñas y 200 millones siguen sin tener acceso a métodos y servicios contraceptivos, según el informe anual del Fondo de Población de las Naciones Unidas, FPNU. El estudio, con el que el organismo además conmemora sus 50 años de existencia, también recuerda que 500 mujeres y niñas mueren cada día en el embarazo o el parto en países en conflicto o con emergencias humanitarias, y subraya la necesidad de seguir avanzando en que todas tengan plenos derechos sobre su reproducción. Pese al aumento del acceso a los anticonceptivos, cientos de millones de mujeres siguen sin poder usarlos, ni disfrutar de los derechos reproductivos que ello comporta, destacó la directora ejecutiva del FPNU, Natalia Kanem, en un comunicado con motivo de la publicación del informe Esta carencia, que influye en diversas facetas de la vida, desde la educación a los ingresos o la seguridad, impide que las mujeres puedan elegir su propio futuro, subrayó. Los días 3 y 4 de abril se ha reunido en la sede del Parlamento Europeo la Coordinadora Internacional por el Residuo Cero y contra la Incineración y la Coincineración de Residuos, compuesta por plataformas nacionales e internacionales por el aire limpio, que ha sido invitada por el Eurogrupo de Izquierda Unida. En estas jornadas, las entidades asistentes han aprobado por unanimidad el Manifiesto de Ponferrada, elaborado en octubre de 2018. Se desarrollaron también una serie de ponencias, como la de Jorge Díaz Castillo, representante de la gestión de residuos y materiales secundarios de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, o de la mexicana Brisa Violeta Carrasco Gallegos, que habló sobre los movimientos sociales contra la incineración de residuos en México y Latinoamérica. Al final del evento, la coordinadora estableció una serie de conclusiones y entregó a Marina Albiol, del Grupo Parlamentario Europeo de Izquierda Unida, las peticiones y el manifiesto de Ponferrada para que lo dirigiera a los órganos correspondientes de la Comisión Europea. A continuación ampliamos esta información. Jorgina Gil, portavoz de la plataforma Aire Limpio Olle de Buñol Chiva. Buenas tardes, Jorgina.
Buenas tardes.
Si sí. Te parece, vamos a hablar inicialmente sobre la plataforma Aire Limpio de Olle de Buñol Chiva. ¿Qué es?
Pues es un grupo de vecinas y vecinos de diferentes pueblos de la misma comarca que tenemos pues una misma preocupación y un mismo conjunto de reivindicaciones.
La finalidad de esta plataforma.
La finalidad la dice su propio nombre, aire limpio en la olla de Buñol Chiva. ¿Qué quiere decir eso? Pues que a día de hoy no está limpio, está sucio por el tema de la coincineración, llaman ellos, y traducido es la quema de basuras junto a nuestras casas.
Georgina, ¿por parte sí. de qué empresa?
Ahora mismo Cemex Buñol, una multinacional, y que en estos momentos está en tratos con otra multinacional turca que se llama Cimsa.
El término incineración y coincineración, ¿eso qué es? ¿Podemos diferenciarlos?
Cuando esa forma de quemar aprovecha la energía que contienen esos residuos al quemarlos, le llaman coincineración. Es decir, una quema para algo, con un fin, que es quemar lo necesario para producir cemento.
Vamos, si te parece, a hablar ahora sobre la Coordinadora Internacional por el Residuo Cero y contra las incineraciones y la coincineración de residuos. ¿En qué año se creó?
Aunque llevamos muchos años, se ha fortalecido este pasado octubre, en 2018, en Ponferrada, que se han hecho unas jornadas donde más de 100 organizaciones han consensuado un documento. Próximamente, en 2019, a realizar otra.
¿Cómo surgió la idea de crear esta coordinadora?
Porque este problema no ocurre solamente en un punto, sino que es a nivel global. El exceso de generación de residuos hace que las administraciones acepten veladamente el quemar esos residuos, hacerlos desaparecer como si fuera magia. Eso ocurre en Grecia, en Italia, en Eslovenia, en Serbia, en México, en España, en Madrid, en Málaga, en Cataluña, en Valencia, en Sagunto, en Sevilla, en todo el país.
Entonces, Georgina, interpreto que la finalidad de esta coordinadora es que los residuos sean cero, como dice el propio nombre.
Por supuesto. El generar menos residuos, eso es el objetivo principal, porque si no hubiera ese exceso, no habría esa mala solución que es quemarlos. Entonces, lo primero es que todas las legislaciones lleven a producir la mínima cantidad de residuos. Hasta que eso llegue, no utilizar esa coincineración en ninguno de los temas, ni en quemar orujo, ni en quemar biomasa, ni en quemar basuras, porque todo eso tiene unas consecuencias.
Como has comentado, ¿verdad? Hay diferentes colectivos, nacionales e internacionales, ¿no?
Sí, sí, sí.
Dentro de la Comunidad Valenciana, por ejemplo, ¿cuántos colectivos o plataformas están integradas?
En Valencia tenemos el Morbes de Airenet, en Sagunt, y la olla de Buñol Chiva. Son las más fuertes en este tema concreto, aunque hay otros relacionados.
Has hablado antes del manifiesto de la declaración de Ponferrada, que se elaboró el 12 de octubre de 2018 y que, como tú decías, han firmado más de 100 colectivos de España. Si vamos un poco al contenido de este manifiesto, uno de ellos es que la Administración no conceda permisos de incineración o coincineración, ¿no?
Claro, ahí empieza el verdadero problema institucional. Ya he dicho que el verdadero problema es el exceso de generación, pero si las comunidades autónomas autorizan, como ocurrió aquí en Valencia con el PP, a partir de 2006 empezaron a meter todo tipo de autorizaciones de todo tipo de residuos, y luego además no cumplen las sentencias que se establecen, porque la directiva europea ha establecido una serie de normas, pero no se cumplen. Por ejemplo, se aceptan hasta una cantidad de dióxido de nitrógeno. Según la OMS, pues no tienen por qué aquí las instituciones de Valencia y de otras comunidades permitir más, y eso está ocurriendo.
Otro elemento también a destacar dentro de esta declaración de Ponferrada es prohibir los materiales no reciclables.
Claro, eso ya debe ser repartida. Si a una empresa no le permiten el realizar determinado producto que no sea reciclable y encima no le obligan a que luego ella gestione la desaparición de esos productos, pues lo que estamos haciendo es favorecer.
Y también, como tú decías, hay que incidir en la reducción y la reutilización de los materiales.
Sí, esa es la alternativa más importante: reducir, reciclar, reutilizar, rediseñar obligarles a que diseñen productos que no sean imposibles de hacer desaparecer de una forma saludable.
Georgina, vamos ahora ya a la reunión que tuvo lugar en la sede del Parlamento Europeo por parte de la coordinadora que se celebró, como ya hemos comentado, los días 3 y 4 de abril. La invitación fue del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, ¿no?
Sí, ese fue el inicio. Nos invitaron a nosotros como plataforma porque hemos hecho una campaña bastante importante en estos 4 años de todo tipo. Y lo que pasó es que pensamos que sería mucho más interesante no ir solamente nosotros, sino acompañados, o sea, todas juntas estas plataformas que tenemos el mismo objetivo y la misma problemática. Entonces ya empezamos nosotros con los contactos que ya teníamos a coordinar todo ese movimiento y la respuesta fue unánime. Ya digo, desde México, que la profesora Violeta Carrasco estaba haciendo un estudio y viajó a Europa sobre todas estas plataformas, porque allí son perseguidas esas personas por llevar la lucha, es mucho más grave que aquí. Entonces teníamos todos los contactos con Grecia, Italia, incluso se quedaron Serbia, varios grupos de Italia que ya no cabíamos, más gente. Eslovenia, de hecho, ha conseguido frenar la incineración y nos lo contamos todo, cada uno el problema que tenía y la forma en que lo estaba intentando solucionar.
Vamos allá a describir un poco las actividades de los días 3 y 4. El día 3 hubo un debate de declaración de Ponferrada. Se ratificó este manifiesto, ¿no?, por unanimidad.
Sí, sí, esto ya venía desde Ponferrada consensuado y antes nosotros en un grupo de Google Groups ya todo lo habíamos incluso pues enriquecido, cada uno aportaba sus pequeñas ideas o grandes y ahí lo que hicimos fue exponerlo. Tengo que decir que nos llamó mucho la atención que precisamente los representantes del PP y del PSOE no asistieran. Entonces, de los demás partidos vinieron a escucharnos y a ellos estamos muy agradecidos. Representantes de Unidas Podemos, de Bloc Nacional Gallego, de Esquerra Republicana, pero no asistieron pues los grupos más mayoritarios. Creo que dice muy poco de ellos.
Y este manifiesto se entregó a Marina Albiol para que lo trasladara al presidente de la Comisión Europea.
Sí, sí, y además una petición concreta, o sea, no solamente el manifiesto, sino una hoja con 10 peticiones.
El día 4 hubo una ponencia de Marina Albiol, con el título La coincineración global de residuos en la Unión Europea, el residuo cero como solución. ¿Qué resumen podrías hacer?
Marina lo que hizo, iba muy mal de tiempo, fue más pues ponernos a todos en contacto. Pero la exposición fue de Jorge Díaz Castillo. En realidad Marina Albiol estaba más cerca de nuestras posturas.
Jorge Díaz Castillo, representante de la gestión de residuos y materiales secundarios de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, impartió la ponencia El nuevo marco legal de la Unión Europea en la incineración y el vertido de residuos. ¿Qué podríamos destacar de esta intervención?
Pues vino a explicar cómo estaba la legislación, justificar un poquito el que se concedan los permisos a estas empresas que coincineran. Según ellos no es muy buena la coincineración, pero algo hay que hacer con ese excedente de residuos. Como última solución, pero no son drásticos, diciendo no. Recibió bastantes contestaciones y fuertes por parte de todas las plataformas. E incluso se creó un poquito de tensión. Incluso hubo una persona que le demostró que él había participado en charlas que más bien defendían a las cementeras. Decía que ahí estaba solo a título de invitado en esa serie de charlas que ha participado muchas veces con el CEMA, que es una organización en la que están empresas y sindicatos, porque el tema de puestos de trabajo pues siempre es delicado, defendiendo este tipo de empresas.
También hubo una ponencia de la mexicana Brisa Violeta Carrasco Gallegos, titulada Movimientos Sociales contra la Incineración de Residuos en México y Latinoamérica. ¿Qué podríamos destacar?
Lo que destacaría es la persecución personal. Sabemos que le han dado paliza concretamente a su marido y a otras personas activistas en este tema. Entonces, lo que queremos destacar es que allí no se cumple con los derechos humanos.
Y finalmente hubo una ponencia de Janek Back y de Rafael Janoteau, titulada Nuevos desarrollos, finanzas sostenibles y la estrategia climática a largo plazo de la Unión Europea. ¿Estas personas de qué organizaciones procedían?
Ellas en sí mismas son una ONG, pero están en contacto con la zona de Alemania, y todos los alrededores. Dijimos que a partir de ahora estar en contacto y pertenecer también a su grupo, en la que los objetivos son similares a los nuestros, llevan trabajando mucho tiempo ya. Para nosotros fue una sorpresa muy agradable.
Vamos ya a las conclusiones de esta reunión. Una de ellas fue que se establecieran estudios científicos independientes sobre la calidad del aire en las zonas afectadas por las incineradoras y cementeras, ¿no?
Sí, en las consecuencias de las emisiones, sobre el aire como sobre las personas. Una cosa lleva a la otra. Queremos mediciones independientes de las que ahora mismo se hacen, porque las hacen empresas a las que pagan las propias cementeras, entonces es absurdo y ridículo, y exigimos que se hagan mediciones independientes de lo que se expulsa al aire. Pero por otro lado, también estudios científicos, médicos, de las personas, cómo estamos después de que hemos respirado esas dioxinas, esos gases tóxicos, lo que se emite al aire por la combustión de los residuos.
Otra conclusión era instar a la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo el amparo a los activistas contra las incineradoras porque reciben hostigamientos y presiones por parte de las multinacionales.
Exacto. Tenemos el caso de la alcaldesa de Macastre, que se le escapó nombrar la palabra incineración en la cementera de Buñol en vez de coincineración. Le llegaron a mandar una carta diciendo que estaba a disposición de sus servicios jurídicos si no se retractaba, y se le asustó. Salieron en su defensa pues otros compañeros con representación política en la comarca.
Los partidos políticos, ahora que estamos en elecciones generales y autonómicas, ¿contemplarán en sus programas esa declaración de Ponferrada?
Por supuesto, porque por desgracia no es una prioridad para los partidos políticos. Eso lo llevamos viendo a lo largo del tiempo y a lo largo de todas las ciudades. No es una prioridad, parece que no se lo toman en serio. Y queremos que lo incluyan, porque ahora ya es una urgencia el efecto que se hace sobre el cambio climático de esas emisiones al aire.
Vamos a las peticiones. Una de ellas es prohibir la incineración y coincineración de residuos.
La primera y más urgente, para que se dejen de emitir esas emisiones al aire. No solamente en cementeras, en térmicas también, y en orujeras también. En la valenciana lo principal es en las cementeras, porque los partidos dicen, vamos a eliminar las incineradoras. Muy bien. Pero es que una cementera que quema es una incineradora encubierta, en B.
Si hablamos de legislación, que esta sea vinculante en la Unión Europea y que se cree una directiva integral de gestión de residuos también en la Unión Europea, ¿no?
Exacto. Esto no puede ser una solución parcial de un lugar, sino que ha de ser global. A nivel de todo el planeta, empezando por Europa, tienen que ponerse leyes que sean restrictivas y al mismo tiempo dar otras soluciones alternativas, como ya hemos nombrado antes, de reducción, de reutilización, porque no se recicla de verdad, y más en España, no se recicla la cantidad que hace falta.
Otra petición también importante es obligar a las regiones o autonomías a que inspeccionen las industrias contaminantes.
Sí, nosotros así lo hemos pedido desde, concretamente, a la Generalitat, desde el primer momento, y podemos dar fe de que han sido muy pocas, que tienen solamente 3 inspectores para toda la comunidad. Además, los esperan a los inspectores, entonces pues ya se ponen los filtros adecuados, ya se deja de quemar en determinados horarios. Es una burla. Tenemos que declarar una cosa que nos tiene preocupadas y decepcionadas también, y es que los medios de comunicación de la comunidad, concretamente Levante o Valencia Plaza o la cadena SER, durante estos 4 años nos tienen vetados. Desde que inició Apunt han sido los que nos han dado un poco voz, medios menos conocidos como Tu Portavoz también, que es digital, pero los grandes les dan voz a la Generalitat y a la cementera, pero a nosotras nos han mantenido ocultos y les hemos enviado información.
¿Y cuál crees tú que es la razón de este veto?
Para nosotros está claro, porque toman partido por quienes coincineran, tanto las instituciones, la Generalitat, que lo permite, que sí, que nos han escuchado, pero no nos han hecho caso, como la cementera, la empresa. Lo del Levante es escandaloso. Sacan fotografías, les hacen homenajes, si quieren ser veraces y sacar una parte, que la saquen, pero que saquen la otra también. Solamente nos publicaron una vez, y en opinión, y porque era alguien conocido de alguien. Pero las notas de prensa, nunca.
También incidís, sí, como elemento fundamental, en el etiquetado, que debe de figurar la procedencia del producto.
Y exigimos que sea así, que en el saco de cemento ponga realizado con la quema de residuos, primero para el que lo va a usar y segundo el que lo va a manipular, los operarios, que de alguna manera usen guantes y otras protecciones para su salud. Para el que vaya a comprar, pues si puede comprar uno que no esté hecho con esta práctica, pues mejor. Además de que hay una organización, ECA, en la que cualquier sustancia química comercializada en el territorio de la Unión Europea debe estar registrada ahí. Pues bien, los sacos de cemento que han sido con coincineración, de momento no están dentro de esa agencia.
La próxima reunión que tenéis de la coordinadora es en Mora de Toledo, ¿no?, en este año 2019.
Sí, esa es la siguiente, el próximo otoño también. Y la siguiente ya está hablado y concretado en Venecia, en 2020.
Y si algún excursante está interesado en recibir más información de todo este proceso que estamos comentando, ¿cómo lo puede hacer?
Primero ponerse en contacto con una de nuestras plataformas, si es de aquí de la comunidad. El correo concreto si es p.delimpiolaolla@gmail.com. Podemos facilitar en nuestra plataforma todos los demás contactos. En Facebook pueden tener muchísima, pero muchísima información, no solamente de nuestra comunidad, sino del resto, en Aire Limpio, Olla de Buñol, Chiva.
Jorgina Gil, portavoz de la plataforma Aire Limpio, Olla de Buñol, Chiva. Gracias por tu participación en la Luna Salida Tiempo Radio y enhorabuena por este tipo de gestiones.
Muchas gracias.
Finalizaremos, como es habitual, la edición de La Luna Salida Tiempo Radio con despedida en verso. El poeta Paco Gil nos introducirá a continuación a la poesía de una almeriense que deja constancia de su formación como psicóloga en la poesía que nos propone.
En la edición de hoy destacamos a la poetisa almeriense, nacida en 1976, Begoña Callejón. Tiene 3 libros de poemas publicados: Suicidio de libélulas, Extraña claridad y Caperucita en sangre. Su poesía desmenuza los límites entre la cordura y la locura, con una poética cercana a Panero. Las durezas de sus versos se contraponen abiertamente con la fragilidad de lo que expresa. Begoña Callejón intenta buscarse a sí misma a través de la escritura. Para esta autora, la mayoría de la poesía nace del inconsciente y propicia la entrada en un lado oscuro que ofrece una gama muy amplia de posibilidades creativas. Para esta poetisa, escribir es dar un salto al vacío, una experiencia en la que nos desnudamos para hacernos libres. Begoña Callejón es licenciada en psicología, poeta y narradora. Hoy hemos elegido de esta autora el poema titulado Cuando llegan las abejas. Sin mi piel y sin mis muslos, no es culpa mía. Una fotografía se adhiere a la cola de los genios. Acompaño a las mujeres para que abracen sus rodillas. La soledad transforma todas las voces, no es culpa mía. La rapaz me ha enseñado que la verdad no es la verdad. La realidad palidece en mis hombros. Las llamas de las pesadillas mueren en mi lengua. Un rosal agoniza bajo la grava y las ampollas del delirio bajo la cama. La voz del odio es lenta, el sufrimiento veloz, un billete de tren en la blusa. Y me he vuelto carmesí, de vergüenza, de dolor, de placer. Tengo miedo de moverme. En la cama se detienen las moscas. Tiembla el suelo, mis manos. El reloj apenas respira. Y así, tu corazón es el peligro de vivir de nuevo, como la voz de un niño perdido, como una plantación de tabaco. Te arrojaste a la orgía del atardecer. Versos ateridos, papel húmedo, dedos de espejo. Te pasaste por los barrios malsanos, tu cuello roto. Bebo la sangre de tu boca, sin excusa, sin ardor. Me tragaré los sueños coagulados.
La Luna Sale a Tiempo Radio en la onda de una educación paterno-filial con valores, compromiso y congruencia. Nuestros hijos e hijas tienen derecho a un aprendizaje en el vivir y una ciudadanía responsable. Gracias una semana más por tu atención. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Sale a Tiempo Radio.
Sufrimiento.
Los inmigrantes caminan por las calles con mortajas al hombro, lápidas al hombro, cruces al hombro, lágrimas al hombro.
Solidaridad.
Dos hombres en una motocicleta me han disparado cuando yo iba en mi automóvil. De eso me toca todavía llevar una bala en mi cuerpo.
Defensa animal. El conocimiento del presente puede ser un mañana de justicia.
La Luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.